Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Bach y Radmansky, asentamiento de la Edad de Hierro, dibujos de Miguel Ángel, exposición de Jacques-Louis David. La coreografía de Alexei Radmansky de El arte de la fuga de Johann Sebastian Bach fue originalmente concebida para clavicémbalo. Radmansky cambia la instrumentalización a lo largo de la pieza, del piano al quinteto de metales, pasando por el clavicémbalo y el trío de cuerdas. Su particular elección de instrumentación enfatiza las diferencias precisas entre los actos de danza no narrativos. Al mismo tiempo, hace que una música muy concentrada, a veces incluso técnicamente científica, sea más teatral y variada y accesible al público. Ni la música ni la danza de Radmansky buscan contar historias. El coreógrafo sugirió que el conjunto de los movimientos parecieran crear la música, y así es como se siente al seguir ese ballet evocador y con raíces históricas. El estreno mundial de este magnífico nuevo ballet en el Ballet Real Danés de Copenhague en noviembre de 2025 no estaba previsto inicialmente. La primera mitad de la coreografía se creó en Moscú más de 3 años antes. Cuando Putin invadió Ucrania en 2022, Alexei Radmansky se enteró mientras ensayaba en uno de los estudios del Ballet Bolshoi en Moscú. Apenas unas horas después, abandonó Moscú y abandonó su plan de estrenar allí El arte de la fuga. El Ballet Bolshoi, del que fue director entre 2004 y 2008 y para el que continuó creando obras, ha retirado su nombre de todas las publicaciones, pero continúa representando sus ballets sin licencia, sin autorización y sin atribución. Radmansky declaró en Copenhague que había perdido a muchos amigos al alejarse de Rusia y la oportunidad de trabajar con una de las mejores compañías de ballet del mundo. Sin embargo, no es un desconocido en Copenhague, pues antes de hacerse cargo del Ballet Bolshoi, bailó con el Ballet Real Danés de 1997 a 2003, tras haber amado y dominado la técnica Bournonville, tradicional allí. Ahora, el Ballet Real Danés aún necesita profundizar un poco más en el complejo estilo Radmansky. La solista del Ballet de la Ciudad de Nueva York, Sarah Mans, comentó con entusiasmo: "La atmósfera en el escenario con Alexei es mágica. Me encanta cuando un ballet no tiene trama, pero puedo inventar una historia con mi baile mientras lo interpreto. La valentía para hacerlo debe crecer poco a poco. La bandera ucraniana ondeó sobre el antiguo Teatro Real esa noche y la reina se sentó en su palco". Cerca de Perth, Escocia, arqueólogos han desenterrado los restos de un castro de la Edad de Hierro. Estuvo habitado durante casi 600 años antes de ser abandonado en el siglo I después de Cristo por razones aún desconocidas, casi al mismo tiempo que la llegada de los primeros ejércitos romanos a Escocia. Se ha descubierto espectaculares restos de murallas, casas circulares e incluso hornos de fundición para trabajar el metal. En concreto, el yacimiento histórico, ahora conocido como Broxy Kennels, se identificó por primera vez en la década de 1960 gracias a fotografías aéreas tomadas durante la planificación de una nueva autopista. Sin embargo, no fue hasta 6 décadas después que se llevaron a cabo las primeras investigaciones arqueológicas de campo, cuyos resultados ya se han publicado. Un equipo multidisciplinar de los Museos Nacionales de Escocia, las universidades de Glasgow y Stirling, expertos independientes y arqueólogos de Gard analizan continuamente los numerosos hallazgos, aportando información cada vez más fascinante sobre la vida en la región durante la Edad de Hierro. El castro estaba situado en un meandro del río Tay y era claramente visible tanto para los viajeros del norte como del sur, al igual que para los habitantes. Se produjeron al menos 3 fases principales de uso. En la primera se excavaron dos zanjas profundas y se construyeron terraplenes con el material excavado. La datación por radiocarbono sitúa esta fecha entre el 550 y el 400 a.C. Simultáneamente, se descubrieron restos carbonizados de adobe. Probablemente se trata de restos de casas circulares, un hecho que se aclarará en futuros análisis. Además, se encontraron claras evidencias de metalistería dentro del castro, mineral de hierro, escoria de fundición de hierro, arcilla calcinada y partes de un fuelle y una boquilla de hornos. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta al respecto. Tras la fase inicial de construcción y asentamiento alrededor del 400 a.C., se rellenó una de las zanjas del norte y se construyó en su interior un subterráneo, una construcción semisubterránea de piedra común en Escocia entre los siglos 3 a.C. y 2 d.C. Se construyó una tercera zanja y una muralla a su alrededor y una cuarta finalmente cerró todo el castro. El subterráneo medía 9 metros de largo, 4 metros de ancho y más de 1 metro de profundidad. Fue construido con rocas de río y tenía un piso pavimentado. Un dibujo a lápiz de 500 años de antigüedad ha sido identificado como una obra de Miguel Ángel Buonarroti destinada a la mundialmente famosa Capilla Sixtina del Vaticano. Representa un estudio del pie derecho de la Sibila Livia, una antigua vidente representada en los frescos del techo. El dibujo se subastará en Christie's el 5 de febrero con un precio estimado de entre 1,5 y 2 millones de dólares. El boceto, que supuestamente pertenecía a una familia europea desde el siglo XVIII, fue subido al sitio web de la casa de subastas. Jada Diamond, especialista en dibujos de antiguos maestros de la empresa, reconoció la lámina de 13,5 por 11,5 centímetros firmada Michelangelo Buonarroti como obra del maestro renacentista. Tras meses de investigación, incluyendo visitas al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, quedó convencida de que se trataba de un estudio para la Sibila Livia. Miguel Ángel, que viviera entre 1475 y 1564, inmortalizó esta figura entre 1511 y 1512 como una de las 5 visionarias e innumerables figuras más en el fresco del techo de la Capilla Sixtina. Representa una profetisa de la mitología antigua con vibrantes colores y una imponente fisicalidad, sentada en un trono de mármol y sosteniendo un gran libro en un movimiento giratorio. La Sibila Livia ya está documentada en la obra satírica Busiris de Eurípides del siglo V a.C., donde se representa como hija de Zeus y Lamia. El texto original se ha perdido, pero se conserva en citas de otros autores. En el arte gótico y renacentista, la Sibila Livia puede representarse como una más de una serie de sibilas, a menudo yuxtapuestas con un número igual de profetas del Antiguo Testamento. Quizás la representación más famosa de la lírica sea de Miguel Ángel en el fresco de la Capilla Sixtina, donde un total de 5 sibilas se alternan con 7 profetas. Esta obra forma parte de los extensos frescos del techo creados entre 1508 y 1512. El dibujo en subasta del pie de la Sibila Livia se exhibió primero en la sede de la Casa de Subastas en Londres y desde el 27 de noviembre en el Centro Rockefeller de Nueva York. De los aproximadamente 600 dibujos supervivientes de Miguel Ángel, se dice que unos 50 están relacionados con la Capilla Sixtina. El actual propietario del boceto, un ciudadano estadounidense que desea permanecer en el anonimato, desconocía por completo a su creador. El Louvre de París se adorna con los colores y las pinturas del pintor revolucionario e imperial Jacques-Louis David, fallecido en el exilio en Bruselas hace 200 años. Fue el más voluble de los pintores franceses, habiendo pintado 3 regímenes muy diferentes y servido a 2 de ellos incondicionalmente, desde la monarquía absolutista, pasando por la Revolución, hasta Napoleón. Ciertamente, no fue un modelo a seguir para una democracia sólida, pero sí muy significativo como inventor de iconografías políticas siempre nuevas para sistemas en rápida evolución, como sus mecenas. David fue pintor de corte para la República y aún más para Napoleón, y sus íconos como la coronación de Napoleón en la sala 702 del Louvre, las sibilas o el juramento de los Horacios, son familiares para cualquier niño. Este último se convirtió en una imagen modelo del clasicismo, imitado casi textualmente incluso por clasicistas provincianos. A principios del año revolucionario de 1789, David recibió su primer encargo real de Luis XVI, quien poco después fue decapitado con su expresa aprobación. Irónicamente, un retrato de Lucio Junio Bruto, el legendario fundador de la República Romana. Poco después de terminar la pintura, su versión neoclásica de Bruto, quien mandó empalar las cabezas de sus hijos por traición a la República, se convirtió en un ícono de la Revolución, que anteponía sus leyes y su éxito a todo, incluso a su propia familia, una anticipación involuntariamente profética del amargo dicho: la Revolución devora a sus hijos. Su predilección por los hombres asertivos, libres de dudas, probablemente también se deba a la temprana muerte de su padre y a sus propias crisis vitales, que culminaron en un intento de suicidio. Su primo, el mago rococó François Boucher, lo acogió y el indeciso David adoptó rápidamente los colores pastel y la exuberancia orgiástica de Boucher. La vibrante muerte de Séneca de 1773 es una de esas pinturas estridentes de estilo Boucher. Fue destrozada sin piedad por la crítica, calificándola de frenética y demasiado teatral. Durante sus estudios de pintura en la Ciudad Eterna, el futuro defensor del clasicismo declaró con tono desafiante que la antigüedad no le atraía, que carecía de alma y no le conmovía. Sin embargo, tomó prestadas varias técnicas de refinada simplicidad y serena grandeza de las pinturas clásicas romanas centenarias de Poussin, mezclándolas curiosamente con el dramático claroscuro y el realismo inquebrantable de Caravaggio. El resultado, en 1780, fue el retablo de gran formato San Roque invocando a la Virgen de los Pestedos, que con su representación aterradoramente realista de los enfermos, gritando casi enloquecidos desde el cuadro en agonía, una hazaña solo comparable a los retratos de Géricault en el manicomio, fue un éxito inmediato. Este oscuro realismo le supuso su gran éxito.
Gracias por escuchar Notas de Europa.